demente, torpezas y obsesiones de un maniático compulsivo. Nieves Martínez Hidalgo.
Momento que compartimos como cada semana con Nieves Martínez. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola.
Hola, Nieves.
Buenos días.
Y como dejábamos ayer pendiente, o la semana pasada pendiente, pues ese argumento...
¿Me ha recordado usted, como decíamos ayer?
Sí, soy yo muy de la... Esto era, pues, la procrastinación. La segunda parte de esa temática, pues, que es tan común en la ciudadanía, ¿no?
Sí, es bastante común entre los seres humanos. Todos tenemos algún tipo de procrastinación al día.
Fíjate, Nieves, que desde lo que hablamos la semana pasada, oye, a mí sí me ha servido. Esto que haces una cosita, dejas, dices, lo dejo aquí, ahora lo quito. No, hazlo en ese momento, ¿eh? Oye, has picado ahí, ¿no? Despertar ese interés de decir, bueno, pues hazlo y ya te lo quitas de medio.
Claro, y además que da mucha tranquilidad, ¿no? Es decir, ahora lo hago después. No, ya, si es un segundo, a lo mejor, colocar una chaqueta en el armario. Dices, no, ahora después. Y luego, claro, al final de la semana tienes 10 chaquetas. Con lo cual, bueno, eso no tendrá mucha importancia para el que no le afecte el orden, pero el que le afecte, al final hasta le pone de mal humor. Y luego, si son tareas del trabajo que vas dejando, vas posponiendo para después porque te aburren o porque te generan ansiedad, pues al final tu jefe te va a llamar la atención porque no lo tienes hecho o porque lo has hecho mal por hacerlo de correprisas en el último momento. Entonces no es una actitud inteligente, ¿no? Tampoco es que sea en sí una actitud fruto de la pereza. A veces confundimos la pereza también con el miedo, ¿no? Más que pereza es el miedo a afrontar esa tarea porque realmente estás trabajando o haciendo otras cosas. Cuando realmente estás procrastinando, lo que estás haciendo es hacer unas tareas que no son tan importantes como la que tendrías que estar haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero que vas retrasando, pues, por lo que comento, ¿no? Puede ser por varias razones, por miedo a comenzar esa tarea que no sabes cómo la vas a enfocar, o por ser excesivamente perfeccionista y saber que una vez que empieces con esa tarea ya no vas a tener tiempo para otras porque te vas a poner ahí de forma obsesiva a corregir, a mejorar, a corregir, a mejorar. Y bueno, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Cuando uno es procrastinador esporádico no tiene importancia, pero si lo eres ya de forma crónica y ya forma parte de tu personalidad, pues realmente va a haber facetas de tu vida o ámbitos de tu vida que en los que se va a notar. Se va a notar que realmente tienes ese problema.
Todo ese argumentario de Nieves al final nos lleva a la creencia de que lo que estamos posponiendo en realidad es una tarea que hemos minimizado, ¿no? Que creemos que podemos hacer quizá en el último momento o que no es urgente hacer ahora. En fin, esa es una razón que nos lleva a esa visión errónea, ¿no?
Bueno, es una especie de distorsión cognitiva que hacemos, un autoengaño, porque tú sabes realmente que si tienes un examen, por ejemplo, hoy es miércoles y lo tienes el viernes, te tienes que poner ya sí o sí. Puede ser que te autoengañes pensando que es fácil y lo vas a poder hacer en el último momento, o que realmente te cause tanta ansiedad el ponerte que te vas inventando excusas para ir retrasándolo. Pero en realidad sabes que sí, que es importante y deberías de ponértelo. Si no fuera importante, no se llamaría procrastinación, sería simplemente que te organizas de otra manera, ¿no?
Sí.
Lo que hay debajo de ese problema es pues una mala gestión de las emociones, ¿no? Porque si tienes miedo o tienes ese exceso de perfeccionismo, ¿no? O el miedo al fracaso, al error. Eso es lo que habría que trabajar con el psicólogo para poder superar esos hábitos inadecuados.
Sí, y no neguemos la excepción, porque es posible que también nos suene la flauta, ¿no? Que estemos en esa actitud y bueno, pues que se confirme que efectivamente era posible, ¿no? Hemos llegado para más tarde y nos ha dado tiempo. Eso nos anime a seguir, ¿no?
Sí, eso pasa, que se refuerza. Al final, eso también pues le suele pasar a personas que tienen una gran capacidad de trabajo o de inteligencia y en el último momento lo sacan por los pelos, ¿no? Es decir, lo has conseguido, pero en el minuto en el último segundo.
La gente que va a sobrar, que se dice, ¿no?
Bueno, a algunos les pasa por ir sobrado y a otros porque de verdad lo van dejando para el final, sin querer, ¿no? Sin querer, sabiendo que es importante y que deberían de ponerse, pero les crea ansiedad, les crea angustia y entonces lo van dejando para después.
¿Qué efectos tiene esa procrastinación en las personas? Este es otro asunto también interesante, porque claro, en medida que nosotros no abordamos una cuestión que afecta a otra persona, pues esa persona también lamenta esa ausencia, ¿no? de ese contacto, de esa solución.
Claro, es que afecta tanto en el ámbito de las relaciones sociales, ¿no? Si es una persona pues que va retrasando el hacer una llamada telefónica a un amigo, ¿no? Que sabe que lo tiene que hacer, pues porque ha fallecido su padre, o es un trabajo, una tarea que tiene que presentar a su jefe, pues claro, al final, o algo que tiene un compromiso familiar al que prefiere evitar, ¿no? Pues al final, claro, si pasa una vez no pasa nada, pero si siempre eres de los que vas poniendo excusas, la gente empieza a desconfiar de ti porque se dan cuenta que o llegas siempre tarde, porque a veces pasa eso, ¿no? Vas retrasando y a última hora dices, venga, si es que tengo que ir. Y vas al duelo del padre de tu amigo y ya llegas cuando ya están a punto de sacar el féretro. Y entonces, pues claro, son situaciones que se dan realmente, ¿no? Y que luego tienen consecuencias porque las personas no se sienten correspondidas, ¿no? De la misma manera, a nivel afectivo.
Bueno, estamos ya apuntando líneas que van a lo patológico, ¿no? Estamos hablando de una cuestión que puede tener también una consecuencia crónica, que puede generar algún tipo de situación que merezca pues un tratamiento.
Sí, claro. Sí, cuando uno ve que tiene ese tipo de problemas de una manera, pues eso, con una relativa frecuencia, debe de ir al psicólogo pues para consultar cómo solucionar ese hábito, ¿no? Ese hábito inadecuado que le va a traer serias consecuencias si lo va dejando, porque al final cuando vamos retrasando la situación que tememos por el motivo que sea o evitando, evadiéndonos de ella, al final eso lo que hace es que engorda o el miedo o engorda la angustia, con lo cual no estamos solucionando nada, simplemente estamos creándonos dos problemas. Uno, con la persona a la que teníamos que hacer esa tarea, ¿no? O aprobar ese examen, o acudir a la ayuda de un amigo que nos lo ha solicitado. Y luego el problema de que cada vez el miedo es mayor, o sea, cada vez te da más, te produce más tensión el coger el teléfono porque no tienes aprendizajes positivos, ¿no? Cuando tú practicas muy poco ese tipo de tareas que temes, el recuerdo que tienes siempre es el último de lo que has vivido. Y si el último te ha creado tantísima ansiedad, ¿no? Y ha sido, imagínate, hace un mes, pues cuando tú se te vuelve a presentar esa actividad, te recuerdas lo mal que lo pasaste, por ejemplo, con el último examen o con el último informe que tuviste que entregar a tu jefe o con la última llamada telefónica que hiciste a un amigo. Entonces, es preferible el hacer todas estas cosas con una frecuencia más habitual para ir perdiendo ese miedo y decir, puedo, si es que puedo hacerlo, lo puedo hacer, me puedo equivocar, pero puedo hacerlo.
Bueno, lo que pasa es que ahí entraría ese criterio objetivo que nos podemos permitir pues cuando desde fuera analizamos las cosas, ¿no? Efectivamente, ¿qué supone ese segundo de bienestar, de no hacer una cosa ahora que te resulta desagradable, para todos los efectos que puedes en el futuro encadenar, ¿no? Porque es verdad que luego pues puedes suspender un examen o puedes tener una crítica por parte de tu jefe. Pero ¿y las noches que te quedas sin dormir pensando en que eso está sin hacer y que lo tienes que hacer y todo ese elemento de ansiedad? Es que eso no supone
un perjuicio, claro. Claro, el estrés que vas acumulando y el aumento de esa ansiedad cada vez que esa tarea haya que afrontarla y la vas por esa ansiedad que te va a generar mucho mayor, la vas a ir retrasando más, es como la pescadilla que se muerde la cola. O sea, hay que cortar por un sitio y decir, no, esto hay que intentar hacerlo de otra manera. Entonces, claro, pues el psicólogo es el que te puede ayudar primero a ver cuál es el origen de esa procrastinación y luego pues las maneras de poder abordarlo, ¿no? Abordar el tratamiento en distintas fases hasta que se supere.
Bueno, ¿en qué procrastina usted?
¿Yo?
Sí, claro, pero podemos hablar aquí de superheroína, que también tendrá la suya, ¿no?
No, de superheroína, no, venga, yo sabéis que soy muy sincera y muy, muy clara. A mí lo que no me gusta es llamar por teléfono, precisamente, fíjate. Eso es una cosa que me pone a mí los pelos de punta.
Pero no llamar por teléfono, ¿por qué? ¿Por la rutina? ¿Por qué?
Pues me vas a cobrar la sesión ahora, Adolfo.
Vamos a dejar en el aire la respuesta para que usted misma se la aplique. Ay. Esto solo por curiosidad.
Sí, pues no sé, pues porque me produce. Habría que ir al origen de eso, ¿no? De por qué me produce a mí ansiedad comunicarme por teléfono, ¿no? A lo mejor es que me anda muchas noticias negativas por teléfono. Y ya prefiero alejarme de ese bicho maldito.
Sí, porque por contra, las personas que no procrastinan son demasiado formales, demasiado cumplidoras. Eso también puede ser un elemento que juegue en su contra, ¿no?
Sí, bueno, cuando uno es tan formal y tan cumplidor, también está muy constreñido, ¿no? Parece que estar dentro de un corset que no te permite ser tú mismo en ningún momento, ¿no? Y uno no tiene por qué ser tan cumplidor de las normas sociales, sino parecemos todos robots, ¿no? Que no, hay que dejar libertad al ser humano dentro de la poca que tenemos, pues la libertad de poder ser cada uno mismo, ¿no? Y si uno no quiere hacer algo, también tener ese derecho a decir, pues no voy a llamar por teléfono o no voy a hacer o no voy a escribir un correo, siempre y cuando tú comprendes que eso a ti no te perjudica, sino que te beneficia a ti por tu salud. Por tu salud mental.
Bueno, ha sido revelador hoy el programa de Mente con Nieves Martínez Hidalgo. Hemos conocido pues esa procrastinación personal, lo de las llamadas telefónicas y en definitiva pues un poco los patrones, ¿no? Que rigen ciertos comportamientos que queremos pues como espontáneos, pero que están sujetos a, en fin, a un asunto que ha de preocuparnos, al menos observarlo con atención por las consecuencias que eso tiene, sobre todo para nuestro estado mental, ¿no? Para esa ansiedad que se genera. Segunda parte, procrastinación. Hoy completando la argumentación de nuestra psicóloga clínica, a la que agradecemos, como siempre, pues su atención y que no nos cobre la consulta, ¿eh?
No. Y a vosotros, pues que os comuniquéis por WhatsApp. No, bueno. Me llaméis más, por favor.
Eso es.
Ah, mira.
De los lunes, de los miércoles estoy temblando.
Ay, Nieves.
Que suena.
Mil gracias, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.